Bueno, estoy ahora mismo peleado con los cascos, me ha menguado la cabeza. Yo creo que una de las grandes noticias de la jornada esta, amigos, parece ser que ya me escucho más o menos bien. Es el momento de dar la bienvenida a los habituales compañeros del Planeta Duna, toda la actualidad sobre el mundo del cómic, desde la Duna, por supuesto, en Almería. Juanma Beltrán.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, compañero?
Bastante bien.
Bien, ¿no? Para la edad que tienes, yo te veo bien también, sí.
Tú también, ¿no?
Sí,
tu
sí,
reducción
sí.
De cabeza no ha supuesto ningún
no,
tipo
pues
de...
es que me acabo de enterar ahora, que es lo sorprendente del caso, ¿eh?
O sea, eso te habrá pasado mientras dormía.
Todos los días utilizando los mismos cascos y resulta que ahora mismo me están grandes, me vienen grandes. En fin. Javi Sánchez, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien.
Pues nada, pues me alegro.
Ni se me ha empequeñecido la cabeza.
Y ahora por cumplir, ¿sabes? Yo pregunto por cumplir esas cosas.
Sí, a la vista está.
Claro.
Ahora resulta, dicen, no, pero no me cuentes tu vida.
Claro, claro.
Me pregunto cómo
como
está,
aquel, que te
bien.
Aquel amigo de hace mucho tiempo que no ves, que te lo encuentras, que vas tú con prisa al dentista en la esquina y que le preguntas, hombre, ¿qué tal estás? Y va el tío y te lo cuenta
sí,
todo.
Cuento, sí.
Oye, tampoco es eso.
Es gente para todo.
Claro, claro. Bueno, arranca el Planeta Duna. En esta jornada tenemos a un personaje esperándonos de excepción, sin duda alguna, con el que vamos a deleitarnos una vez más. Está al otro lado del hilo telefónico. Yo voy a servir las mirindas de rigor, si no os importa, incluido a nuestro protagonista hoy, que es Paco Nájera, el gran Paco Nájera. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, compañero.
Pues encantado de hablar nuevamente con vosotros.
A nosotros un placer también. Saludarle, chicos, a Paco.
Hola, Paco.
Hola, buenos días, Paco.
Hola.
Oye, nosotros bebemos sin alcohol, te ponemos mirinda, naranja o limón, ¿cómo lo quieres?
Pues naranja.
Venga, pues venga. Un vasito para Paco Nájera, otro para nosotros. Y cedo el testigo a nuestro presidente, Juanma Beltrán.
Hace tiempo que no teníamos invitados, lo echábamos mucho de menos, especialmente a Paco, que ya viene siendo un poco, viene siendo de alguna manera asiduo a nuestro programa, a Planeta Duna, en cuestión sobre todo de esta saga, de la saga de cómics de Tartesos, del que ya se ha sacado el cuarto, y digo bien, cuatro, ya ha pasado la trilogía. Cuatro números, en esta ocasión se titula El pasado Atlante y bueno, lee un poquito.
Sí, es lo que te iba a comentar.
Viendo,
que
aparte de la perfecta edición que tiene de Editorial Almuzara, un aspecto estupendo, de pasta dura y un resumen que tiene en su contraportada, que lo vale ahora.
Un resumen que voy a acercar yo a nuestros oyentes, salvo que Paco diga lo contrario. Paco, ¿me autorizas?
Sí, por supuesto.
A leerlo. Os dice así: una antigua pero avanzada civilización desapareció trágicamente, engullida por las aguas. Siglos más tarde, los más insignes sabios pronostican que Tartesos, asentada sobre el mismo suelo, podría tener idéntico final. Las inscripciones que contiene un viejo medallón de bronce traído de Egipto pueden ser la llave que abra una puerta al pasado Atlante y sus secretos más recónditos. Argantonio, rey de Tartesos, y Arbacala, sumo sacerdote del templo fenicio de Hércules, se lo disputan. El primero busca una esperanza para su pueblo, el segundo, la riqueza y el poder que le proporcionaría el oricalco, el mítico metal atlante. ¿Es correcto?
Correcto.
Yo creo que como planteamiento es súper interesante, ¿no? Va a empezar ya, yo creo que te... son de este tipo de cosas que te lees la, ¿no? Se llama la contraportada, te lees la sinopsis
y
un poco, claro que sí, ya de primera
atrapa.
Estás deseando leerlo. Paco, vamos a empezar a hacerte unas cuantas preguntillas y así nos cuenta un poco sobre este último número, en el que yo quizás he apreciado más aventura y como tipo de resolución de enigmas que el número anterior. ¿Quieres que la serie siga más o menos esta línea o es algo que ha surgido precisamente por la temática de la Atlántida, que creo que da mucho juego en este sentido?
Pues hombre, yo pienso que sigue más o menos la tónica de los anteriores álbumes, siempre teniendo presente que uno intenta mejorar en cada número, ¿no? Luego siempre hay un pequeño margen de maniobra y es que dependiendo de la historia pues siempre intentas modularla un poquito porque es lo que pide la historia o el tema a tratar en sí, ¿no?
Paco, está claro que Remigio, al menos físicamente, está basado en ti, pero ¿cuál sería tu favorito con el que más te identificas?
Pues yo la verdad es que les tengo mucho cariño a todos los personajes y hay unas veces que me caen mejor unos que otros y a la vista está también de que en cada número, pues a pesar de que Argentina parece que es un poco la que lleva la voz cantante, pero hay unos personajes que en unos álbumes tienen más protagonismo que en otros y depende de la historia, ¿no? A mí en general me gusta mucho esa combinación de, precisamente porque son dos personajes objetivamente antagónicos, como es Argentina y Noras. Ajá. Y a los que les doy un poquito más de juego, ¿no? Porque una es noble, otra es un plebeyo, por llamarlo de alguna forma, mujer, hombre. Y bueno, pienso que esa dicotomía puede dar mucho juego, ¿no?
Además está muy bien porque como son, se dice que si son pareja, no se sabe muy bien qué relación tiene, hay cotilleo.
Hay tensión.
En Tarteso, yo sé que en todos los rincones de Tarteso la gente murmura qué tipo de relación hay entre Argentina y Nora, que no se sabe muy bien. A mí, por ejemplo, Arca Antonio, el rey, me parece de un diseño genial. O sea, yo creo que dibujarlo tiene que ser bastante placentero, creo yo, ese personaje. Me da a mí la sensación. Por lo menos lo que es dibujarlo.
Pues es el personaje al que más vueltas le di a la hora de diseñarlo.
Está muy bien conseguido.
Y la verdad es que no sé, después me arrepentí un poquito porque al final el atuendo es un poco el clásico del rey, pero también porque buscaba una rápida identificación del lector, ¿no?
Claro.
En base al atuendo, ¿no? Porque lo más probable es que los reyes, además en un clima tan templado como este, pues en la mayoría del tiempo fueran a pecho descubierto, ¿no? Con lo cual, pues eso para como ropaje de un rey, pues no dice mucho, ¿no? Entonces muchas veces tienes que sacrificar un poco lo que sería verosímil históricamente, pues buscando una identificación rápida del lector, ¿no? Pero sí, a mí pienso que es el personaje, aunque no juegue un papel tan protagonista como otros, pero pienso que es el personaje referente que hay en toda la serie, ¿no?
Y una preguntilla, que ya que está hablando de los entresijos del cómic y tal, ¿esto es un poco valorado afuera? Es decir, ¿qué aceptación está teniendo, bueno, tanto este número como la saga en general? ¿Tenemos datos?
De cuando dices fuera, ¿a dónde te refieres?
En fin, lo que es la aceptación en general que está teniendo el álbum.
En España y en el extranjero.
Bueno, exactamente. Bueno,
en España, el extranjero ha viajado lógicamente a la feria internacionales, no de cómics, sino de libro, porque bueno, el editor Almuzara es una editorial básicamente de literatura y de cómics, ha editado muy poquito, básicamente esta serie y algunos álbumes relacionados con el fútbol. Entonces viaja a ferias internacionales de literatura y estamos en la fase de tratar de colocarlo en otros mercados, pero es francamente difícil, ¿no? En España, pues en España te diría que marcha mal y bien. ¿Cómo se entiende eso? Pues muy sencillo, ¿no? Es decir, como es una serie que se mueve fuera del ámbito del cómic, digamos que en relación al mundo del cómic funciona muy bien. Si lo comparas con el ámbito, digamos, de la literatura en general, pues ahí ya funciona un poco peor porque la competencia es bestial, ¿no? Debemos tener en cuenta que de libros hay 70 novedades diarias. Estamos hablando de más de 2.000 novedades al mes.
Espectacular.
Es decir, llegar simplemente a una librería ya es una auténtica odisea.
Sí.
Simplemente llegar, ¿no? Luego está el tema de la permanencia, de que si te tienen 2 días o te tienen 3, si te colocan en un lugar preferente o no. Es decir que muchas veces el reto es simplemente que el lector llegue a saber de ese libro, ¿no? Es decir, el mundo de la distribución, que es verdaderamente donde un autor se lo juega, es algo muy complejo y muy difícil y muy competitivo, sobre todo porque yo pienso, sinceramente, que hay una sobreproducción de libros, ¿no? No hay librería capaz de gestionar 2.000 novedades al mes, no la hay, ¿no? Entonces muchas veces ya la batalla simplemente por intentar llegar a una librería, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese empeño estamos. El hecho de que haya 4 títulos ya en la calle significa que hay una apuesta pues muy muy decidida por parte de tanto de la editorial como mía, ¿no? De hecho, la gente que conoce un poco los entresijos de este mundillo saben que ya simplemente sacar un título es difícil, ¿no? Hablar de una serie es casi una utopía, y de hecho objetivamente lo es. Es decir, yo siempre he dicho que esta serie tenía más probabilidades de que no cojara que de lo contrario, ¿no? Ah. Pero bueno, en ese empeño estamos, ¿no?
Luego, por muy bueno que sea un trabajo, depende, por lo que nos cuentas, un poquito de la fortuna, de la suerte también, ¿no? Lo cual es muy injusto a la hora de que un lector tenga acceso precisamente a ese trabajo y que pueda elegirlo, ¿no? Claro, es como una lotería.
Yo creo que esta obra, como icono, como sensación, como elemento diferenciador, tiene bastante clara su identidad, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido tiene una cierta ventaja respecto a otro tipo de obras, ¿sabes? Como que es muy muy diferenciado del resto de tipo de obras, y eso es bueno, es bueno, porque es importante, como él dice, si hay muchísimas cosas, es importante diferenciarse.
Yo, si me permití un inciso,
sí.
Yo diría que la seña de identidad fundamental con respecto a otros cómics consiste en que otros cómics van dirigidos al lector más asiduo de cómics, al más militante, digamos, mientras que esta obra va dirigida, digamos, a un público potencial que hay fuera del mundo del cómic. Y digamos que el medio, la forma de contar las historias, la plasmación gráfica, todo va encaminado a tratar de llegar a ese público potencial, ¿no? Por eso muchas veces desde el mundo del cómic, donde hay gente muchísimo más especialista, se ve este cómic un poquito raro y un tanto atípico, y es que en realidad lo es, porque es que va dirigida a un público que no es el normal.
Ya.
Tiene bastante público también, te lo voy a comentar, porque yo a mi padre me gusta regalarle toda la saga, el profesor de historia, la aprecia bastante bien y le gusta, y me he dado cuenta que le gusta regalarlo en las comuniones, o sea que fíjate que ahí tiene un filoncillo, de que como regalo de comunión funciona muy bien.
Pues a mí me encanta eso y me encantaría verlo algún día en la gasolinera junto con las cintas estas de
Vito, de Camela, ¿no? Y compañía.
De autores así un poco ya trasnochados, pero que es un buen punto de distribución también. Que estoy un poco obsesionado ya con el tema de la distribución, ¿no? Porque cuando entras en este terreno,
sí,
y te das cuenta de que en realidad uno muchas veces como autor piensa que el que una obra funcione o no depende fundamentalmente de que la obra sea buena o mala, ¿no? Y hay que decir que objetivamente no es así, ¿no? Depende de muchísimos factores externos que no tienen nada que ver con el autor, y donde la suerte juega un papel fundamental.
Claro, pues eso te comentaba antes, ¿no? Lo que está claro, y hablando de este trabajo de nuevo, es que hemos comentado en el desayuno, bueno, comentaban Javi y Juanma, que son los listos del grupo, mientras yo ojeaba el AS un poquito, que se aprecia un trabajo enorme de documentación y también de investigación, ¿no? Nos da la sensación un poco de que no solo es porque te lo exija este tipo de cómic, sino es porque lo pasas realmente bien, porque disfrutas más que por quien un charco, con esto.
Bueno, el tema de la documentación hay que decir que siempre es un poco frustrante, ¿no? Porque la cantidad de documentación que uno maneja y después la que puedes, digamos, volcar en la obra en sí es mínima, ¿no? Con lo cual siempre te queda ahí un poco la cosa esta de decir, bueno, entonces, ¿para qué me está leyendo y viendo y documentándome sobre todo este tipo de cosas cuando luego en realidad lo que el lector ve de la documentación que maneja es una parte mínima? Pero bueno, eso pasa en los cómics, pasa en la literatura, pasa en el cine en general, así que se maneja mucho más documentación de la que luego se hace visible, ¿no? Pero bueno, sí, lo cierto es que a mí me gusta documentarme y leer sobre el tema, sigo leyendo sobre el tema, me sigue pareciendo un tema fascinante, con una potencialidad enorme. Y de hecho, pues la siguiente entrega pues seguirá versando sobre aspectos universales relacionados con el tema de Tarteso, y es que poca gente conoce que, por ejemplo, hay pues veintitantas referencias en el Antiguo Testamento a Tarteso, ¿no? Y entonces, bueno, pues la siguiente entrega va a tener mucho que ver con el rey Salomón, la famosa mesa del rey Salomón, pues porque es otro tema que, bueno, pues el mundo hebreo y sobre todo el rey Salomón y todo esto, pues es un tema universal que está, igual que la cultura griega, relacionado muy directamente con Tarteso. Y bueno, pues si de alguna forma la gente, aunque luego, como acabo de decir, la documentación que vuelca sobre la historia sea mínima, pero si por lo menos apuntas en una dirección y que la gente sepa que simplemente eso, que hay veintitantas referencias sobre Tarteso en la Biblia, pues bueno, pues estamos hablando de que nosotros, en fin, la cuna de lo que es nuestra identidad colectiva como pueblo, bueno, pues está ahí en la historia universal, ¿no? Que es algo de, bueno, no sé si para sentirse orgulloso, pero desde luego para felicitarse de que sea así. En cambio, no lo ponemos en valor en muchos casos simplemente porque lo ignoramos, ¿no? Uh-huh. Si yo con esta serie contribuyo, aunque sea mínimamente y con total modestia, pues a que la gente conozca un poquito más, aunque sea a través de ese tinte caricaturesco que tiene la historia y humorístico, contribuye un poco a que la gente se acerque y tenga curiosidad por conocer esos orígenes y ese pasado, que pienso yo que es pues fascinante, pues en gran parte yo ya me doy por satisfecho.
Es que yo creo que se lo transmite, ¿eh? Aunque digas tú que al final solo hace una especie de compendio, transmite las ganas de interesarse y de saber más. Y bueno, mira, no ha metido un adelanto de lo que va a ser el siguiente número, el número 5 de Tarteso.
Sí, esto es una primicia, ¿eh?
Oye, sí, entonces yo... ¿Más o menos para cuándo será? Si se puede
pues
estimar.
Depende, porque es que la verdad que he tenido algunos problemillas de salud al terminar este cuarto álbum, y además estoy ahí un poco en negociaciones pues para publicar una novela gráfica que no tendría nada que ver con Tarteso, de una adaptación de un famoso autor de literatura, en concreto de Vázquez Figueroa. Uh-huh. Y entonces, bueno, si finalmente esto se concreta y llegamos a un acuerdo, quizá ya hay un paréntesis de aproximadamente un año y medio, hasta que saliera el siguiente.
Uh-huh. No, la gente puede disfrutar de todas formas con el pasado adelante, ¿eh? De momento simplemente era un poco
sí, ya para ir. Bueno, yo hasta ahora he conseguido mantener esa cadencia anual, que ya es muy difícil, porque bueno, como todos sabéis, es muy difícil que uno se pueda dedicar en cuerpo y alma a una serie, porque lo tienes que combinar con otra serie de trabajo, vamos a llamarlo así, alimenticio, ¿no? Y entonces, bueno, pues si se produce un pequeño parón ahora, que todavía está por ver, pues porque a mí ese tema me interesaría económicamente y también por variar un poquito los registros, ¿no? Porque también estar centrado en una serie puede ser un poco absorbente, ¿no? Entonces, claro, contemplarla con un poquito de distancia incluso tampoco vendría mal.
Uh-huh. Y a raíz de eso que estás comentando, también colabora con la revista muy interesante Junior sobre hecho personaje histórico de la ciencia. A ver si nos podías contar un poquillo, ¿ves cómo va ese trabajo?
Bueno, muy interesante Junior. Estamos dos dibujantes, Horacio Díez, que es un dibujante también extraordinario, muy polifacético, que como en mi caso también toca todos los palos, y yo, pues nos vamos turnando un poco en historias de corte histórico, enfocado para niños, y la verdad que es muy muy gratificante el trabajar en una revista de gran difusión, ¿no? Primero porque, hablando del tema económico, está mucho mejor pagado que en cualquier otro medio, precisamente pues porque tiene unas tiradas que en el mundo del cómic pues son inconcebibles, ¿no? Y segundo porque te permite llegar a un público que es al que yo estoy obsesionado un poco con eso, ese público potencial que está fuera del mundo del cómic, ¿no? Sí. Es decir, imaginaros que en el mundo del cómic, con las tiradas que se manejan de 1.000, 2.000 ejemplares, en la revista muy interesante tiene una tirada de 90.000 y aproximadamente una venta entre 50 y 60.000 cada mes, ¿no? Así que llegas a un público que si uno al menos logra conseguir que en una mínima parte de ese público los ganes para el cómic, se aficionen para el cómic, bueno, pues ya estás contribuyendo también a que este mundillo perviva, ¿no?
Uh-huh. A mí me gusta mucho esa faceta. Me acuerdo yo cuando me leía los cómics de Cousteau, que me encantaban a mí los cómics aquellos de Cousteau, a lo mejor no tenían que ver. Pues nada, ya simplemente terminar un poco con la entrevista, recomendando a la gente que se pase, que lo lea, si no se ha salido los anteriores, ¿no? Pues también ahora se cumple el pasado adelante, que además viene con un montón de extras, que a mí me encantan los extras, llegando incluso a veces casi como un tutorial de cómo, por ejemplo, en este caso, cómo se da el color, o incluso detalles como la voz de Tartés, un diario semanal que sale todos los meses, ¿no?
Y bueno, esto de la extra es curioso porque eso fue una cosa que en principio estaba pensada solo para el primer número, solo para el arranque, y resulta que en las opiniones que llegaban tanto al editor como a mí era de que se centraba mucho en los extras, ¿no? De que era una cosa que gustaba mucho, ¿no? Con lo cual decidimos incorporarlo ya como una sesión fija, pero hasta el punto de que normalmente en cada número se va incrementando una página o dos las páginas dedicadas a los extras, ¿no? Con lo cual, pues si la serie se alarga mucho, los extras van a tener un peso considerable en cada tomo, ¿no?
Paco, estamos a puntito de cerrar esta entrevista, completísima entrevista, por cierto, y antes, por supuesto, de recomendar este trabajo que hemos conocido hoy un poquito más, El pasado adelante. Mi pregunta recurrente, los oyentes saben más o menos de qué va, cada vez que tenemos un invitado yo hago referencia a alguien del que yo llevo una foto en la cartera, que es Sánchez Abulí. Él en cierta ocasión dijo: el cómic español está en la UCI. Yo te doy tres posibles respuestas y tú optas por la que quieras. Opción A: sería totalmente de acuerdo con Sánchez Abulí. Opción B: no es para tanto. Y opción C: déjame que lo matice un poco.
Pues yo diría la opción C: déjame que lo matice un poco.
Pues venga, te dejo.
El cómic está pasando momentos muy difíciles, pero vamos, lleva pasando momentos muy difíciles ya 20 años y ahí sigue, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé, probablemente porque la gente, tanto autores como aficionados que amamos este medio, pues seguimos apostando contra viento y marea por que este medio siga perviviendo, ¿no? Pero lo cierto es que objetivamente cabría hablar de que el cómic se ha convertido en un auténtico gueto del que ahora pienso yo que hay señales de que se intenta salir. Es decir, cuando el cómic abandonó el kiosco y se refugió en las librerías especializadas, renunció a una de sus señas de identidad. El cómic había sido algo popular, algo que se dirigía a un público muy mayoritario. Llegó un momento en que se refugió en librerías especializadas, se empezó a hablar mucho de arte, de que el cómic era un arte, algo que ya parece que por definición está dirigido a minorías, ¿no? Puede ser una opción, pero en cambio yo, como digamos he mamado el cómic más popular, yo sigo apostando por ese cómic que salga de ese gueto de las librerías especializadas y pueda volver a tener presencia y aceptación entre el gran público que está ahí fuera, ¿no? Habrá que encontrar medios de llegar a ese público, pero yo pienso que no hay que resignarse.
Muy bien. Pues matizada queda esta pregunta recurrente. Paco Nájera, gracias por haber estado con nosotros. Y un placer enorme, como siempre.
Pues suscribo tus palabras.
Un abrazo.
A ver si podemos también de nuevo hablar contigo pronto, que es un placer, de verdad.
De acuerdo.
Ha sido nuestro protagonista hoy en Planeta Duna, Paco Nájera. Compañeros, ¿más datitos en la actualidad del día?
Bueno, pues recordar, ya lo comentábamos en programas anteriores, pero bueno, como va a ser este viernes, día 5... pues lo queremos.
¿Qué día es? Perdona,
el día 5. ¿Quién va a hacer la rima?
Vale.
Yo no, Marcelino. Yo casi monto, lo he visto con ganas de hacerme la rima, pero se ha callado porque... Bueno, son las primeras jornadas del cómic profesional de Almería y que se van a celebrar en Granada.
Uh-huh. ¿Y por qué en Granada si son de Almería? Pregunta tonta.
¿He dicho,
¿sabes?,
eso?
Sí.
Pues porque estoy tonto.
Un gazapillo.
Ah, vale.
Son las primeras jornadas del cómic profesional de Granada.
Nada de Granada, vale.
El programa definitivo ya está en la web por un puñado de cómics, cuyo enlace vamos a poner. Ya conocéis esta web, fue una de nuestras webs de la semana. Y nada, el lugar es la Asociación de la Prensa, la calle Escudo del Carmen número 3, más o menos el antiguo hospital de Peregrino, la zona de San Matías, para que él conozca Granada.
Muy bien.
Y la verdad es que está, el Granada es que está, que lo tira con el tema del cómic, sí, porque tiene el salón, tiene luego el salón del manga, tiene las jornadas, tiene luego también la,
está poniendo las pilas,
los encuentros internacionales que hace este hombre.
Ahí estaremos también en lo de la duna, si no lo digo en plural, pues lo digo en singular, estaré yo por
estaré
allí.
Estaré yo en plural.
Así que, bueno, pasado.
Hacemos una visita.
Y bueno, esto lo vamos a mencionar rápidamente porque bueno, hoy no tenemos mucho espacio para la actualidad, pero queríamos felicitar a los ganadores al mejor fanzine del Salón del Cómic de Barcelona este año, que es nadie más y nada menos que Rantifuso.
Hombre,
solo queríamos felicitarles por este gran premio, que sin duda merecen, no solo por la gran calidad del fanzine, sino por lo mucho que lo mueven y se mueven. La semana que viene quizás hablaremos más de ellos, pero hoy no queríamos dejar pasar sin duda la mayor de nuestras enhorabuenas.
Perfecto, pues vamos a celebrarlo naturalmente este premio, colofonando, permítanseme el término, la actualidad en Planeta Duna. Recuerda el correo, que no lo hemos dicho, el correo electrónico de la Duna, laduna.es, en internet, por cierto.
Sí, sí, la página web de la Duna es laduna.es, pero el correo electrónico, que ya deberíais saberlo si sois oyentes asiduos, pero si no, bueno, acabas de sintonizar el Candil Radio, has puesto tu emisora en el
87.6 en la FM.
Muchas gracias, Antonio. Es info.laduna@gmail.com. Que estoy yo que me divago, Antonio.
No, ya te veo,
que
ya.
Tú dispersas
desde que escuchas a Federico, tío. Es lo que tiene el tema, claro, normal. Bueno, es la sintonía de nuestra web de la semana.
Hoy, la web de la semana, hoy, como no puede ser menos,
una sección, Juanma, que hacemos aquí cada... Recuérdaselo, Javi, cada semana en Planeta Duna, esta,
sí.
La web de la semana.
Sí, la web de la semana.
Sí.
La
hacemos en Candil Radio y en Radio Andarax también.
No me despistes, que me tengo que centrar. La web de la semana, de esta semana, por supuesto, es paconajera.com. Nuestro autor invitado va a centrar hoy nuestra web. Queríamos hacerlo de esta manera porque yo creo que es lo suficientemente muy interesante, aparte de que viene a colación, pues bien.
Sí, además, de hecho, efectivamente, si alguien se ha quedado con ganas porque no conoce la obra de Paco Nájera,
sí, quiere conocer algo más,
directamente a paconajera.com y puede echándole un ojo a lo que
al margen de que ha sido nuestro invitado de hoy. La web de Paco Nájera tiene un valor en sí misma, y es que, al igual que Gerión, que es un personaje que dentro de Tarteso, que poseía tres cabezas, al visitar paconajera.com nos encontramos con tres páginas en una. Esto es un tres en uno. Primero, la primera de ellas, dentro de este espacio, sería la web genérica del autor, donde encontrará la más completa información sobre él, sobre su currículum, premios, publicaciones, proyectos, galerías, fanart, entrevistas, incluso el método de trabajo. En segundo lugar, también encontramos otra web dedicada a las caricaturas, y es que Paco es un gran caricaturista, y en esta web podrá encontrar un surtido para todos los gustos con muestras de sus trabajos. Y finalmente, también encontrará en tercer lugar la web de Tarteso, en esta ocasión dedicada exclusivamente a este proyecto del que hemos estado hablando, y donde encontrará una gran cantidad de información extra de la saga de cómic andaluz, quizás más importante de la actualidad.
Perfecto. Pues ha sido la web de la semana, www.paconajera.com. Ha quedado claro, ¿no?, el tema.
Paco Nájera con J, para que no lo sepa.
Con J, sí, sí, claro.
Sí. Seguro que hay por ahí algún dedazo en internet que pone Nájera con J.
Es verdad, es con J. Fíjate, estaba yo en lo primero, ¿eh? Has hecho muy bien.
Ay, ay, amigos, sí, sí. Amigos analfabetos.
Claro, claro. Nos vamos directamente a la calle Minas de Gádor, número... en Almería, capital, donde, pues, naturalmente, vamos a saber, a conocer las novedades esta semanita en el mundo del cómic. Está la conexión ya lista con nuestro querido capitán David Caparrós y con nuestra madre, que está junto a David Caparrós. Así que, sin más dilación, conectamos con el Planeta Moviola.
Diario de a bordo. Fecha estelar -313.579. Al habla el capitán Caparrós al mando de la USS Indalo. Algo extraño está sucediendo en el planeta Moviola. Con la llegada de la estación calurosa, los hombres tienden a buscar cobijo en las salas de la Biblioteca Galáctica, enfrascándose en la lectura de las obras de cómic recién llegadas de lo que ellos llaman Salón de Barcelona, mientras las mujeres deambulan por la calle solas y cada vez con menos ropa. Así que he tenido que enviar a la tropa al interior de la biblioteca para extraer las tres novedades destacadas de esta semana, mientras yo les cubría desde el exterior. Veamos si el sacrificio ha merecido la pena. Madre, por favor, dame información de La Comunidad, de Tanquerel y Jean Benoit.
A través de la entrevista que un joven periodista realiza al que fuera integrante de una comunidad hippie durante la década de los 70, se ponen cara a cara dos generaciones, con sus utopías y frustraciones. Tal vez La Comunidad peca de ser una obra demasiado documentalista, apartándose mucho de la ficción, lo que podría repercutir en la comercialidad de este título. Narrativamente, un estilo de dibujo y un guión totalmente adecuados, para que el lector pueda comprender el porqué del funcionamiento de las comunas, y de sus fracasos.
Hippies. Una guerra es lo que les hace falta a todos esos. Tomadme a mí como ejemplo. Cuando salí de la academia, aún no había vivido ninguna guerra. Así que tuve que iniciar una yo mismo. Pero eso es otra historia. Cuéntame lo que sepas de Batman en Barcelona, el Caballero del Dragón.
El Salón de Barcelona cada año tiene más importancia internacional. Los organizadores del mismo, junto con DC, acordaron durante la Comic Con de San Diego, realizar una obra conjunta para estrenar simultáneamente en los Estados Unidos y en el Salón. Se acordó lo siguiente: que la historia se desarrollara en Barcelona, y que el dibujante fuera alguien nacido en la ciudad condal. A cambio, DC incluiría a un guionista estrella, Mark Wade, y finalmente a Jim Lee, para que esta obra tuviera mayor repercusión en los Estados Unidos. El barcelonés Diego Olmos y la aragonesa Marta Martínez han sido los elegidos por parte española. El resultado, una visita turística de Bruce Wayne por la ciudad condal. Lo mejor del cómic, que dura pocas páginas, y al ser tan barato no nos enfadamos por haber tirado el dinero con esta compra.
Y menos yo, que los cómics los leo gratis, después de requisarlos pacíficamente de las manos de los mobilianos. A veces las manchas de sangre molestan un poco en la lectura, pero uno termina acostumbrándose. Bien, madre. Por último, háblame de Bacterias, de Calo.
Comedia romántica anclada en el género de Slice of Life. Un conjunto de personajes con diferentes nexos de unión se van relacionando. Un adolescente conflictivo, un pintor alcohólico, una joven madre soltera, una suicida octogenaria, un indigente o una niña sensible y solitaria. Como suele ocurrir en obras de este género, el dibujo está al servicio del guion y la narrativa. La historia está llena de tópicos y las tramas son predecibles, aún así se lee con agilidad y de un tirón. Para los seguidores del género costumbrista, del que hacía tiempo que no se editaba nada.
Muy bien, madre. Siento no poder entretenerme más, pero el deber me llama. Debo volver a la superficie del planeta, a una zona llamada playa, para continuar con mi combate cuerpo a cuerpo con las peligrosas mobilianas. Hasta la semana que viene.
Este hombre no tiene remedio. Yo voy a ver cómo me queda el bikini este año. Fin de la transmisión.
Gracias, madre. Gracias, Capitán Caparrós. Ya me gustaría a mí cambiarle la misión, ¿eh? Capitán Caparrós.
Yo creo que se nos va a quedar todo grabado en la mente la imagen de madre en bikini.
Eso también, claro.
Eso no se lo duermo.
De las imágenes del año.
No sé si no me van mis por eso o por lo que viene a continuación.
No hubieras movido la calle Minas de Oro número 5. Visítenlos y disfruten con el panorama del cómic actualizado cada semana. ¿Decías tú de lo que viene a continuación?
Sí, lo que viene a continuación es la musiquita de la estación fulaña de la semana.
Sí, señor.
Y en esta ocasión me ha tocado a mí.
Llega a nuestra vida una semana más. Ha estado a punto de boicotear la presentación estelar, como siempre, Juanma Beltrán, de las adaptaciones fulañas. Más fulañas que nunca. Cuando parecía que no podíamos superarlo, va el Juanma y lo supera.
Esta semana es muy raro, ¿eh? Frostbitten, 30 días de noche. Se llama la película así. El cómic, vamos ahí al grano.
A
el cómic del que trata esta película, bueno, esta película, ahora os voy a comentarlo. Es 30 días de noche, se llama así el cómic, es de 2002, de guión de Steve Niles y dibujo de y color de Ben Templemist.
My name is
título original, 30 Day of the Night, en el título original.
Thank you very much. Shout to the Night Light.
Tranquilo, ¿eh? Fue un gran éxito de venta, sobre todo teniendo en cuenta que en aquel momento los dos autores no eran prácticamente conocidos. Era inevitable que se hiciese una adaptación al cine, ya que Niles creó en principio esta historia como un guion cinematográfico que a los productores, con su gran visión, pues no quisieron saber nada del asunto. La sinopsis de qué va.
Me está recordando el caso Xavi Alonso. Sí, continúe, por favor.
Barrow es un pequeño pueblo de Alaska que cada año sufre 30 días completos de oscuridad. Un grupo de vampiros...
Y llueve mucho, ¿no?
Pues llama más bien.
Pero lo digo por lo de barra.
Ah, vale. Un grupo de vampiros llega al pueblo para aprovechar ese mes de noche para poder darse un festín. El sheriff y su compañero, y su mujer, precisamente también, intentarán sobrevivir e incluso plantarles cara. Existe una adaptación al cine que se llama 30 Days of the Night, del director David Slade, producida por Sam Raimi.
Ya.
Aquí en España titulada 30 días de oscuridad.
Ah, esta sí me suena. Sí.
30 días de oscuridad te suena, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Salvo cambios de algunos puntos de la historia, sin duda con el fin de darle más complejidad a la historia y poder alargarla, lo que suelen durar los largometrajes, porque el cómic en sí era bastante más simple. Esta película sigue bastante fielmente la novela gráfica y creo que no merece estar dentro de las adaptaciones fulañas. O sea que cogemos 30 días de oscuridad, la apartamos
de aquí para que no se le salpique nada.
Se ha salvado de la quema.
Exacto.
Aparte de que el propio Niles es uno de los guionistas de la película, y yo creo que cuando se mete el propio guionista del cómic, pues tampoco hay mucho que decir. El tío puede hacer lo que quiera, suyo.
Exacto.
El gato es mío.
Exactamente.
Pero una duda nos asalta: ¿por qué cambiarle el título en español?
Muy buena pregunta la tuya, me alegro un montón.
Existe una película que ya se llamaba como en el título original, bueno, se llamaba Frostbitten en inglés, pero aquí en España aparece subtitulada como 30 días de noche. ¿Es otra adaptación del cómic? Pues no, en principio no, pero en el fondo sí.
¿Eh? ¿Cómo es esto?
Y es que el argumento, ¿no? Atento al argumento, es que de Frostbitten está la fulaña de la semana. Y es que el argumento es que en un pueblecito llamado Uppland, en la zona más septentrional de Suecia,
sobre la tierra,
exactamente, la parte alta de la tierra,
sí,
donde cada año tienen 30 días de completa oscuridad, un grupo de vampiros siembra en el caos. Pues se parece bastante, ¿no?
Un poquito, sí, le da un aire.
Realmente ahí termina el parecido con el cómic, pero teniendo en cuenta que en el videoclub que yo fui a pedir la película para hacer la comentario este de fulaña, yo pedí 30 días de noche, que era como se llamaba el cómic, me dieron esta, que es como se llama, pues la voy a poner más verde que Hulk haciendo la recaudación de la renta, porque lo pasé muy mal.
Chiste friki de la zona patrocinado.
Sí, impresionante, sí. Un aplauso, por favor, para este pedazo de chiste. Él solo
lo ha inventado. Llevo toda la semana pensando.
No, está muy bien conseguido, ¿eh?
Bueno, lo voy a poner a caer de un burro. La película sueca, aparte es sueca, tío. Después de lo que le ha dicho Nadal.
Tío, ¿hay parecido razonable o es que realmente el guión. La película esta.
Es una
aprovechada.
No, puede ser una coincidencia.
Es una especie. ¿Cómo lo veníamos? Lo meteríamos en la sección de películas que son fulañas porque se aprovechan de cierto nombre, bueno, o por lo menos la adaptación.
O sea, que no una obra original.
No, yo creo que no es nada.
Es que no es lo mismo, perdóname, aquí entro yo,
Como se aprovecha de la temática, que el planteamiento es interesante, copian el planteamiento. Y además en España copian el título.
Cuando el señor presidente me deje, expondré mi razón.
Venga, habla.
¿Puedo ya, señor moderador?
Habla.
Bueno, no es lo mismo 30 días de oscuridad que 30 días de noche.
No,
aunque a ti te parezca lo mismo, no es lo mismo.
¿Eso es lo que iba a decir?
Sí, ya está.
Es que estas cosas se acabarían si se llama la obra Frostbitten, pues le pone esos bocados fresquitos, que es como se llama la película, o sea, el cómic original. Pero es que así os digo, yo lo que sí habría que estar realmente, eso, o sea, tú crees que realmente no es un parecido, que es que realmente han fusilado la película del cómic y le han puesto el nombre, pero que no tiene nada que ver con el cómic.
No tiene mucho que ver con el cómic, tiene que ver el planteamiento que he dicho antes, va de eso. O sea, se basa en el mismo planteamiento, aprovechando el gran éxito que tuvo 30 días de noche, han cogido un planteamiento parecido, han hecho una película de vampiros ahí en plan loca.
Ya, pero no me parecen suficientes motivos.
Luego...
¿Por qué? ¿Por qué es fulaña? A ver, aparte de porque sea sueca, que vale.
Bueno, no solo fulaña, es que además, como película, es lo más bodrio que he visto desde hace muchísimo tiempo.
Ya.
Era como ver un capítulo adolescente, Sensación de morir.
Bueno, otro chiste, patrocinado.
Mezclado con un capítulo de Buffy Cazavampiros. Hay que tener en cuenta la escena del yerno que va a la casa de los padres de su novia.
Sí.
Y se acaba de convertir en vampiro, él no lo sabe. Pero va a la casa de los padres, ellos son como muy religiosos.
Fundamentalistas estos cristianos.
Sí, muy todo lleno de cruces por allí.
Escuchan la copa todo el rato, ¿no?
Sí, le dan de la cena, está basado en perca al ajo y cosas así.
Tienen plato de Rocco Varela.
Y el momento es súper cómico, súper bizarro y muy raro, y muy extraño. La explicación pseudocientífica de la dolencia que le hace ser vampiro, a los vampiros que aparecen por allí, es para terminar de vomitar de vergüenza ajena. Y como colofón, hay perros que hablan.
Sí, como que
perros
que
hablan. Hay perros que hablan. Esto parece que está viendo.
Pero mentalmente, ¿qué haces con la boca así? ¡Guau, guau, guau!
Hola, sí, hablan.
Como en plan lo de mira que yo no habla.
Se supone que cuando se toma la pastilla que te transforman en vampiro, hoy hablan los perros y hablan en plan coña. Sí, muy así.
Pero una cosa que pueda. Yo qué sé.
Ponte a verla.
No voy a ver un perro hablando.
Yo sí.
Yo no.
Acaba de atrapar esta película.
Vamos, no pienso ver un perro hablando, colega, pero que se supone que es de coña.
Mueven los labios y hablan y dicen cosas cachondas.
Sí, como vamos.
Pero los perros no son vampiros, ¿no? No llegan a ser vampiros los perros.
Los perros no.
Ellos hablan y comentan cosas, ¿no?
El vampiro que se acaba de convertir en vampiro está ahí traumatizado por la velada que ha tenido con su suegro, ¿no? El tío por la calle y de repente llega un perro que le han tirado la pelota, no, su dueño, y dice, oye, encuentra, ¿ha visto la pelota? Que se la encuentra.
¡Qué bien! ¡Me da madre mía! ¿Cómo se llama el director? Anders Banke. Anders Banke.
Yo tengo bastante con hacer un tío que le gane a Nadal en Roland Garros. Tienen que hacer esta cosa.
Esta cosa, vaya, tío, vaya. Vamos, ahora sí, lo voy entendiendo un poco. Bueno,
todo ello aderezado con las actuaciones más malas que he visto en mucho tiempo y efectos de serie mediocre. Pero, por supuesto, el... El crimen peor de esta película es intentar llamar la atención con un planteamiento similar al cómic que de éxito para luego hacer un bodrio, el bodrio del universo.
Por tremendo, espectacular. Pues nos hemos quedado perplejos, de cartón piedra, sobre todo con lo de los perritos que hablan y comentan sus cosas.
Es que incluso hasta poder meter tanto bizarro.
Esta película es desconcertante en todos los sentidos.
Bueno, pues 30 días de oscuridad.
No.
30 días de noche.
Frostbitten, 30 días de noche.
Exacto, no confundir.
Pues tenías razón, pues siempre ha superado a Nick Fury a la gente de Shield de la semana pasada.
Totalmente superado.
Vaya tira, nos estamos superando.
Ha sido la adaptación fulaña esta semana. Enseguida Juanma Beltrán tiene permiso, 5 minutos para evacuar, que se llama. Y mientras tanto, vamos a relajarnos un poquito conociendo a un autor. En este caso, que según el nombre va a ser vasco, Javi.
Sí, concretamente de Vitoria, Mikel Valverde.
Ole ahí, pues venga.
Mikel Valverde,
que es del Atleti, que lo sé yo.
Es del Atleti Bilbao, efectivamente. Ya comentaremos también su faceta futbolera. Nació, como decíamos, en Vitoria, en el 66, y ya desde muy pequeño su afición por el dibujo se hizo patente, llegando a ganar con solo 14 añitos un premio escolar. Que eso hizo que no pasara desapercibido para sus profesores, que se pusieron en contacto con sus padres, lo estimularon desde pequeño para que continuara su trayectoria artística. Lo que hizo que el joven Mikel, lo que hizo fue que frecuentara círculos y diversas personas de la época que se dedicaban al cómic, al mismo tiempo que ingresaba en la Universidad del País Vasco para estudiar Bellas Artes. Licenciatura de Historia y Artes, que acabó años después, aunque, como él mismo reconoció, no terminó de conectar con las materias y enseñanzas que allí impartían, lo que hace que se vuelque en el cómic underground y años después funda el conocido fanzine Temeo, revista que se caracteriza tanto por su afición por el humor escatológico como por la acidez de sus sátiras políticas, y que nació como resultado de la reunión de un grupo de autores que colaboraban en dos fanzines ya desaparecidos, Amelín de Pamplona y Octopus de Vitoria. Además, puedo decir de Temeo, que es la actualidad de la revista de cómics de mayor difusión en Euskadi, y entre sus colaboradores, vasco en su mayoría, destacan gente como Mauro Entrialgo, Álvarez Rabo o Bernardo Vergara, colaboradores casi todos ellos de revistas como El Jueves o El Víbora.
Los conocimos porque estuvieron aquí hace un par de años, fue en la jornada de la Semana del Cómic de Almería, uh-huh, en la que estuvieron, vinieron aquí la gente de Temeo. Es simpático.
Efectivamente.
Fíjate desde tan lejos, ¿eh?
Y desde tan lejos, y aparte de eso, que son gente que se mueve mucho. De hecho, sí, ya tienen bastante. Yo creo de los fanzines que funcionan desde hace más tiempo.
Un clásico.
Y uno de los fundadores, ya te digo, es este hombre, Mikel Valverde. Una vez curtido en el terreno más canalla del cómic, pero sobre todo influenciado enormemente por el cómic franco-belga, da un paso a un estilo de humor más blanco y se dedica a ilustrar diferentes viñetas que, aunque menos efectistas, poseen una carga bastante más profunda, lo que le lleva a dar el paso definitivo al campo por el que quizás se reconozca más hoy en día, que es el de la ilustración infantil, participando con escritores como Bernardo Achaga en su serie Xola y Bámbulo, o Bámbulo, que se llegó a publicar en 5 idiomas, y otras como Cuatro Amigos y Medio y Sabueso, Orejota, Investiga. Esa me encanta. Sabueso, Orejota, Investiga. toda una carrera.
Un título de éxito.
Sí. Yo es que tengo una amiga que tiene un perro. ¿Cómo se llaman estos perros? Me van a matar. Que se me ha olvidado. Estos que tienen así las orejas muy largas, tío.
Yo es que no conozco.
Son alargados.
Sí, alargados, que son una oreja así muy larga, que son, o sea, más a hueso.
Sí.
Y además que lo primero que se te ocurre es ponerle nombre al perro a Orejota. Y me gustó mucho el título, porque Sabueso Orejota investiga. Más, de hecho, se supone que tiene así las orejas largas y tal, porque...
Pues mira, para uno de los perros que más necesitan comer, más cantidad, al día. Ahí donde los ves paraditos y tal, sí, son muy fuertes.
Sí. Son pequeñitos, pero tienen unas patas súper fuertes.
Y vamos, los llevas al monte a andar y, sí, y te dan mil vueltas.
Ha sido un momento, ¿sabías que...?
Sí, ¿sabías que...? Bueno, todo uno de los personajes, como decimos... Y bueno, pues tras su carrera de 14 años en este estilo, le ha llevado a ganar el Premio Internacional de Ilustración de la Fundación Santa María por su obra Paula en Nueva York. Además de eso, pues le valió para realizar posteriormente álbumes biográficos sobre Mozart o Colón, publicado hace 3 años, en el 2006, que además lo compagina con su tira del personaje El Rinoceronte Andrés en el diario Gara. Uh-huh. Es un personaje que, o sea, es un autor que recurre mucho a los personajes antropomórficos de animales. Dice que se siente bastante cómodo en ese ambiente porque le gusta mucho, sobre todo eso, el humor blanco, el no meterse quizás, yo creo que con el Faciente me tuve ya bastante, sí, bastante claro, underground, y ha pasado un poco más al otro
es
estilo.
Es que eso es como una especie de vacuna, creo yo, ¿no?
Te vacuna, sueltas todo lo que tienes dentro, lo que sí, tienes que decir en tu época joven, y después te quedas un poco más relajado y dices, bueno, ahora voy a hacer un poquito algo más.
Los dibujantes como yo, creo que iremos, yo llevaría una cosa al revés.
Al revés, ¿no?
Yo sí, estoy acumulando demasiada tensión y llegará un momento en el que sí, sacaré un fanzín peor que...
Y bueno, ya por último, pues como comentabas tú al principio, efectivamente un fan del Athletic Bilbao. De hecho, ha comentado en alguna ocasión que si no llega a cantarse por el mundo del arte, se hubiera decantado por el mundo del fútbol.
Sí, señor.
Suponemos que tenemos actitudes, eso, que tendrá bastante actitudes, no le faltarán, ya que hermano del exfutbolista y ahora entrenador, el Chingurri Valverde.
Sí, señor. Por cierto, desde...
Ha hecho las dos cosas, ¿no? Que podría haber hecho las dos cosas, digo.
Yo creo que no.
¿No? No. ¿Entrenas por la mañana, por la tarde?
No, es complicado.
Yo creo, hombre, si por ejemplo puedes ser fontanero y futbolista, lo mismo.
El Athletic te absorbe muchísimo, muchísimo.
Y el dibujo de Comín ni te cuenta.
Es una religión, es una forma de vida, no es un equipo como otro cualquiera, como podría ser el Real Madrid.
Claro.
Estos equipitos, ¿no? El Barça o el...
¿Quién ganó la Copa del Rey? Que no me acuerdo. ¿Eh? De memoria.
Esto, qué tarde se nos está haciendo ya. Hemos conocido hoy al gran Valverde, hincha del Atleti. Le pasa lo que a mí. Yo hice una prueba en categoría infantil. Tuve el honor de hacer una prueba en Lezama. Y claro, fallé dos goles a puerta vacía. Me resbalé en un charco y caí. Tuve mi día malo. Y a partir de ahí, pues ya decidí dedicarme a la radio. Donde estoy mucho más tranquilo. Bueno, pues gracias, Javi. Hemos conocido a nuestro personaje Mikel Valverde. Está esperando ya al otro lado del hilo telefónico y nos escapa. La semana pasada sí nos dio esquinazo, logró huir. Hoy hemos puesto a nuestros geos rodeando el edificio, armados con un lapicero de lo gordo, de punta gorda en una mano y con una goma de estas de Milán gorda también en la otra mano, y apuntando la ventana donde reside Santi Girón. Y claro, nos ha cogido el teléfono. Hola, Santi.
Hola.
¿Cómo estás?
Pues si aquí estoy, nada, me es imposible librarme de vosotros, tío.
Claro, claro, claro. Santi Girón.
Hoy no ha podido ser, tío.
Conocido como el escurridizo también. Vamos a entrar en el consejo de nuestro querido maestro enseguida.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Pues vamos a por ello, querido Santiago Girón.
Cada día hacéis la introducción más larga, le vaya ahí añadiendo frases.
Es Homer.
Es para descolocarte. Ya te tenemos, claro. Ya te tenemos, te queremos.
No sé cuándo empiezas, siempre digo ahora. No.
Ahora.
Oye, que me ha gustado lo de Mikel Valverde mucho y lo está escuchando un poquito, ¿no? Y creo que el tipo debe de estar bastante bastante mal pensando en cómo ha conducido su vida, ¿no? O sea, pudiendo ser jugador del Atlético de Bilbao.
Hombre, del Athletic, perdona, ¿eh?
En fin. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues nada.
Él sabrá lo que hace con su vida. Yo hoy venía a contaros o a aconsejaros a los que escribí historias. Yo casi siempre cuando doy un consejo de estos míos que doy, no me refiero exclusivamente a guionistas de cómics, me refiero a gente que cuenta historias.
Gente normal, claro.
Efectivamente, a gente que se dedica a la narrativa o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso sí, el consejo que doy ahora sí tiene mucho más que ver con la gente que las historias que cuenta son visuales, es decir, tienen un componente visual.
Eso también vale para los que venden pisos, ¿no? estoy sembrado, venga.
Sí, sí. Sí, gente que cree historias.
Igual del humor.
Bueno, para los políticos, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Nadie que necesite más contar historias que los políticos.
Una semana muy propicia, ¿eh? Para ello, claro.
Bueno, pues hoy voy a hablar de el componente narrativo del escenario. O sea, el componente que colabora a la narración en lo que llamamos escenario. Uh-huh. Porque no es lo mismo un paisaje que un escenario. O sea, un paisaje no tiene connotaciones narrativas. Un paisaje es simplemente la visión de un trozo de terreno o de un espacio abierto o cerrado, bueno, pero no tiene connotaciones narrativas. El escenario, por ser un escenario ya, por llamarse escenario, está dispuesto para la escena, es decir, está dispuesto para que sobre él ocurra una historia. Uh-huh. En ese sentido, hay que distinguir esas dos concepciones, la de paisaje. El paisaje es lo que vemos cuando vamos en un tren. Vamos en un tren y miramos por la ventanilla y se nos ofrece un paisaje, ¿no? Uh-huh. Convertir eso en un escenario requiere una narración, requiere una historia que suceda en ese paisaje, ¿no?
Ya.
Y en ese sentido la elección de ese escenario, de ese paisaje, tiene mucho que ver con el tipo de obra que va a narrar, el tipo de historia que va a contar. Yo siempre pongo un ejemplo a este respecto, aunque hay mucha gente que no conoce al autor, pero no sé si ahí lo conocéis, a Didier Comés,
sí.
Un autor belga.
Uh-huh.
Bueno, que tiene una serie de historias, casi siempre están impregnadas de magia y con algún tipo de suceso paranormal o lo que sea, y todas suceden en su región natal, en las Ardenas. Es decir, este tío nació en una región un poco apartada, donde los bosques y las casas, donde hay llanura y bosques y montaña y casas apartadas en mitad de, al lado del lago y cosas así, ¿no? Y entonces él se imbuyó de ese paisaje hasta convertirlo en su mente en un escenario. Y en ese escenario es donde él desarrolla su historia, y no podrían desarrollarse en otro sitio. Si las leéis, si leéis La Belette, o si leéis cualquier otra de la historia de Didier Comés, ¿no? Os daréis cuenta de que es necesario que ocurran allí, que ocurran en un pueblo apartado, que ocurran en un lugar que les da además a las personas que habitan en ese lugar unas ciertas connotaciones, ¿no?
Uh-huh.
El paisaje te habla de muchas cosas, pero sobre todo de lo que te habla básicamente es del corazón de la historia. Es decir, más incluso que en los personajes, el corazón de la historia está en el escenario.
Olé.
Palpita en el escenario. Y es muy conveniente que si narramos una historia, ¿no?, nos demos cuenta de que está en el escenario adecuado.
Uh-huh.
Por ejemplo, la space opera, ¿no?, la historia, digamos, de naves espaciales que suceden con guerras en el espacio y no sé cuál, tal y cual, ¿no? Casi siempre de qué nos hablan, casi siempre nos hablan de la vida, la muerte, la eternidad, no sé cuántas. Es decir, esos conceptos es muy difícil llevárselos a una cocina de una casa. Es necesario, para que palpite el corazón de esa historia, es necesario un espacio como el espacio. Es decir, un espacio como el espacio exterior, ¿no? Donde el concepto de, por ejemplo, de eternidad, ¿no?, lo tienes delante de los ojos. El de inmensidad, el de, ¿no?
Uh-huh.
Y casi siempre esas historias, pues, navegan en torno a esos conceptos. Eso es muy claro, por ejemplo, en la saga esta de los Metabarones de Juan Jiménez, ¿no? Que
uh-huh.
un especialista en construir escenarios, por ejemplo, de ese tipo, ¿no?
Uh-huh.
Y
genial,
nada, pues, eso ya
genial,
está.
Genial,
muy
Roger.
Sugerente,
sí,
el consejo y...
Es fascinante escucharlo, ¿eh?
Sí. Sí. Y el autor que ha hecho como ejemplo, que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero es muy bueno el ejemplo.
Uh-huh.
Y, por cierto, me has recordado, te devolví los cómics que me dejaste de comer... Te lo devolví, ¿no?
A lo mejor lo he traído a colación por ser. No, creo que sí.
Sí, te lo devolví.
Esto que me habías comentado, Santi, antes de entrar, que ibas a soltar una indirecta a alguien que sabemos, era por esto, ¿no?, lo del consejo.
Me lo dejó Santi y me quedé maravillado.
Ya.
No, hombre, no, supongo, no sé si Javi, por ejemplo, ha leído a
No.
A ti te encantaría.
Pues me lo apunto. Venga, me lo apunto.
Apuntado queda. Perfecto, pues ha sido el gran consejo, como siempre, de Santiago Girón. La semana que viene volvemos a rodearle y a ver qué pasa.
A ver si podemos pillar la semana que viene.
Aquí estaré, a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte, Santi, gracias.
Hasta luego, Santi.
Hasta luego.
Maestro, cuando quiera, que nos vamos.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Bueno, pues vamos, que nos vamos. Conversaciones fricosas. Más ganadores, en este caso un ganador esta última semanita.
Además, en este caso, ganador único. No sé si un poco para hacerme a mí la razón, dame la razón de que era más complicado y tal, pero este hombre lo acertó bastante pronto. Era la solución era Clerks 2, la película. Y el ganador es Zoilo Martín de la Sierra, que nos ha escrito, no hemos podido contactar con él para haberle llamado y que nos comentase, bueno, a ver si podemos mandarle
dos cómics de
la Luna. A ver si sabemos dónde podemos mandarle la revista o que venga a recogerla. Pero muy bien, era la película de Kevin Smith del año 2006. La escena, si quieres ponerla,
vamos a ponerla.
El diseño de las celdas no ha cambiado en los últimos siglos, ¿verdad? Ya sería hora de hacer barrotes de láser o algo parecido.
O podrían hacer una jaula de plástico duro, como la de Magneto en X-Men 2. ¡Guay!
Mantengámoslo en el mundo real, ¿quieres? Aunque ¿sabes lo que no sería mala idea? Carbonita.
Perfecto, pues enhorabuena Zoilo, que es el ganador de esta semana. Los dos números de la Luna y las dos entraditas para Cines Monumental.
Esta escena se desarrollaba, era la panda de la película, ya que es el final. Terminan en la cárcel por el hecho de montar un espectáculo zoofílico en el burger donde trabajan. Bueno, ya con eso hemos resumido de qué va la película.
Sí, sí, más o menos.
Bueno, pues tenemos otra de esta semana, que hemos titulado Dibujante de TVOs, y que ya sabéis que podéis participar para... A ver si la adivináis, ¿qué película es?
A ver, ¿en qué película está esta conversación fricosa?
Mira, es pan de higo. Está un poco chuchurri de estar bajo el colchón, pero sabe bueno.
No, dame mi TVO. Devuélvemelo.
Bueno. Luego te lo doy. Lo tengo en el armario.
De acuerdo. Dibujas muy bien.
De mayor soy dibujante de TVOs.
¿Como el Pocholo?
No, mucho mejores. Con más peleas, más tesoros, con barcos grandes, con muchos cañones.
Pero esta yo me la sé, ¿eh? Y no he hecho trampa. No
a mí me da que va a ser una película de producción estadounidense.
No, sí. No, a mí me da que no.
Ah, pues a mí me parecía que sí por la...
¿Canadiense?
No, japonesa, tampoco, ¿no? tampoco.
Bueno, es como más entrañable. Y
no, da susto.
Da un poquillo de susto.
Ya está, ya no podemos decir más.
Por eso he dicho japonesa, hace muy bien el tema de susto.
Sí, sí, no, pero
no, pero me parece que no es japonesa.
No es japonesa, no.
Bueno, pues ya sabéis que podéis escribir a info.laduna@gmail.com, podéis escribir a diasderadio@candelradio.com e incluso podéis escribir la cafetera radio@hotmail.com.
Correcto.
O también en el podcast, que ya va a estar colgado en breve
en laduna.es, en el propio podcast podéis escribir.
Y un teléfono también tenemos, ¿no?
También tenemos de todo, es que estamos que lo tiramos.
¿Te lo sabes ya?
Sí,
950...
Sí, hasta ahí va muy bien, muy bien hasta ahí.
950...
Luego viene un 30.
¿30?
Sí, después otro 30.
¿Otro 30?
Y luego lo que sacabas cuando hacía el examen de matemáticas.
¿Un cero? ¿Cero?
Y otro cero.
Ah, vale. Sí. A mí me daban dos, efectivamente, el colegio.
50, 30, 30, 0, 0. Y también nos pueden mandar postales si sí. Has tomado ya las vacaciones o dónde vas a ir, ¿sabes?
El título de la película.
Ganarte esos dos números de La Duna en cómic y las dos entraditas con Cines Monumental en Almería. La semana que viene buscaremos ganador o ganadora.
Bueno, ya antes de irnos, recordando cosas de concurso, recordamos el concurso de cómic de La Duna. Uh-huh. Ya sabéis que es un concurso para de una página y tal. Bueno, las bases están en el anterior podcast. Y bueno, quería responder a una duda de que la gente nos preguntaba sobre el número de obras que se pueden enviar. Es cierto que en las bases no hemos especificado, pero es porque pensábamos que nadie tendría ganas de dibujar más de uno.
Claro.
Pero que pueden mandar todas las obras que quieran.
Uh-huh. Claro, incluso de hecho tampoco tienen por qué ser quizás una. Es decir, si uno tiene planteado hacer cuatro páginas, también puede hacer cuatro, ¿no?
No puedo hacer una página.
¿Por qué?
Porque me pone las bases.
Pues lo pone las bases, tío. las bases.
No, va a ser fuera. Hombre, yo lo decía porque como no, así, claro, que se quiere currar cuatro... sí, perdón, que estamos en época...
Claro, hombre, es que es una época muy compleja.
Perdón, no, lo decía simplemente porque...
Claro,
como lo que... Ya, pero...
Es que mucha gente...
No.
Y esto efectivamente estoy inamovible, pero quizá lo que sí deberíamos haber pensado en su momento, quizá decir, o sea, más mínimo una, Máximo que pero
haberlo pensado antes.
Para el próximo concurso.
Se siente.
Parte de la complejidad de este concurso reside precisamente en tener que condensar una historia en una página.
También
sería un poco injusto para la gente.
También podemos decir, incluso adelantar un poco, que si viendo en función de la participación que tenga el concurso, para el próximo número del gótico, si vemos que hace falta ampliar un poco el número de páginas, eso obviamente. Pero eso efectivamente, eso ya es otra historia. Y los que quieran participar tienen que participar con una sola página, blanco y negro o en escala de
color. Se siente.
Eso sí, puede mandar la cantidad de obras que quieras.
Claro.
¿Recordamos los premios, por si alguien
sí, recuérdalo rápidamente?
Bote
de comida de la Duna, bote de comida de Fernando de Felipe, camiseta de la Duna, camiseta de Días de Radio.
Sí, señor.
Y publicar.
Y publicar la página del cómic ganador en el próximo número de la Duna Especial Gótico. Claro. De ahí muy importante que la temática sea gótico.
Sí. Están las bases de todas formas en laduna.es, para con tranquilidad pues ojearlas y con el flexo encendido también. Venga, me pongo la última. La última, que estoy muy agotado. La virinda esta enterita me la bebo y nos vamos a por el disco dedicado.
Sí. Pues hacía tiempo que no teníamos algo de punk. Pues Iggy and the Stooges con Raw Power.
Es que claro, a lo mejor tú más de una página. Ah, no, eso okay. Hay que decirlo.
Yo lo digo porque para un dibujante que hay, que no un perruzo, habrá que animarlo.
Lo siento mucho, es que yo ya he confeccionado mi paginita.
No me digas. Claro.
Yo no puedo participar, pero aún así he confeccionado mi paginita.
¿Con seudónimo lo va a presentar?
Sí, pero no te lo voy a decir. Lo siento. Bueno, pues David Caparrós Madre, Santi Girón, hoy Paco Nájera nos ha hecho el honor de acompañarnos, y por supuesto Juanma Beltrán y Javi Sánchez, que volvemos todos juntitos la semana que viene en el Planeta Duna.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.